Imagínate que una empresa, en un esfuerzo titánico por proteger a sus empleados de la inflación, decide darles un bono voluntario en dólares. Y resulta que esa misma buena intención ahora amenaza con quebrar sus finanzas.
Suena locura, ¿verdad?
Totalmente. Contradice todo el sentido común de los negocios. Pero bueno, esa es exactamente la realidad corporativa hoy. Para quien nos escucha, estamos a 14 de mayo de 2026 y las reglas del juego de la compensación laboral acaban de cambiar drásticamente.
Sí, es un cambio de paradigma absoluto. Ese es el nivel de contingencia que se respira hoy en los departamentos de recursos humanos y contabilidad, en todas partes.
Tal cual. Y por eso, para arrancar esta inmersión a fondo, hay que imaginar un tablero de ajedrez donde alguien, a mitad de la partida, cambió el valor de todas las piezas. Yo estoy, la verdad, muy intrigada con esto.
Y haces bien en estarlo, porque lo que funcionaba como un mecanismo de supervivencia financiera hasta el mes pasado, hoy es una ruta directa hacia el desastre, claro, si no se comprende la arquitectura de esta nueva normativa.
Exacto. Y para desarmar esa contingencia, tenemos sobre la mesa una pila de documentos críticos. Primero, la Gaceta Oficial 6806, que le da vida a la nueva Ley de Protección de las Pensiones.
Ajá.
Por otro lado, la guía operativa de los sistemas de nómina, específicamente Adapta Pro. Y como pieza central, un informe maestro confidencial diseñado por una firma de consultoría nivel Big Four.
Un material pesadísimo y muy necesario.
Sí, y nuestra misión aquí es clarísima. Queremos darle un mapa de ruta a ese profesional, digamos un contador público recién graduado, que sin tener décadas de experiencia lidiando con reformas tributarias, hoy tiene que calcular, declarar y pagar esto para el mes de mayo.
Y dejar todo blindado para junio de 2026, que no es un detalle menor.
Tal cual. Yo me imagino el nivel de estrés de ese contador novato. De verdad, debe ser abrumador.
Fíjate que la presión es inmensa, porque el margen de error es literalmente cero. Como consultor, te digo que el primer paso para no equivocarse es diseccionar el anuncio del Ejecutivo Nacional. Hay una confusión monumental allá afuera.
Sobre qué subió y qué no subió, ¿verdad?
Exactamente. El gobierno anunció que el ingreso mínimo integral indexado subió a $240 mensuales.
Ajá.
Pero, y esto es clave, jurídicamente el salario mínimo base sigue anclado en 130 bolívares. Mezclar estos dos conceptos en una hoja de cálculo es, bueno, el primer paso hacia una auditoría destructiva.
Claro, porque esos 130 bolívares son los que históricamente impactan el pasivo laboral a largo plazo, o sea, las prestaciones sociales.
Tal cual. Entonces, para llegar a la cifra de $240 sin tocar ese salario mínimo legal, el Estado agrupa beneficios de carácter social, cosas como el cesta ticket y el bono de guerra económica o de protección.
Entiendo. Pero a ver, aquí es donde entra el terror de la nueva ley, ¿no? Porque antes el seguro social tradicional, el IBSS, tenía un techo máximo de retención de 5 salarios mínimos.
Exacto, ese era el límite histórico.
Pero ahora llega esta ley de pensiones con una contribución patronal del 9%, fijada por el decreto 4952, y elimina ese techo. Y por lo que leo en el informe, decide gravarlo absolutamente todo.
Absolutamente todo. La arquitectura de la ley en su artículo 7 está diseñada justamente para capturar ese dinero que antes escapaba del radar parafiscal. Utilizan un término legal muy letal. Dicen que la base de cálculo es omnicomprensiva.
Omnicomprensiva. O sea que ya no se limita al salario normal o básico.
Exacto. Absorbe todas, repito, todas las bonificaciones de carácter no salarial que la empresa entregue. El Estado vio que el sector privado estaba dando bonos para no engordar el pasivo laboral y creó este tributo independiente. Y ojo, no se le paga el seguro social.
Va directo al SENIAT.
Así es, directo al SENIAT para grabar esa porción de la riqueza.
Wow. Pero espera, si vamos a desempacar esto un momento. ¿Me estás diciendo que si una empresa de su propio bolsillo saca un bono especial en divisas solo para ayudar a su equipo a comprar comida, frente a la inflación, algo puramente voluntario, el SENIAT igual va a cobrar un 9% sobre ese dinero?
Sí.
Incluso si ese bono está validado por tribunales como no salarial.
La genialidad recaudatoria radica precisamente en eso. No importa cuán noble sea el propósito del pago, aunque esos bonos en divisas estén blindados por la jurisprudencia como la famosa sentencia número 36 del TSJ,
Que es la que permite pagos en moneda extranjera para proteger el poder adquisitivo, claro.
esa misma. Bueno, la nueva ley de pensiones captura esos pagos. El principio es implacable. Si el patrón no lo paga, el SENIAT lo graba. No discrimina si es salario formal o ayuda social a la hora de cobrar ese 9%.
¡Qué fuerte! Tratando de visualizar el impacto matemático de esta regla omnicomprensiva, leyendo el informe de la Big Four, encontré algo que parece una trampa escondida en ese artículo 7.
¿Te refieres a la regla del piso mínimo?
Ajá, exacto. Es como ir a un restaurante de tenedor libre donde, no sé, en la puerta te cobran la tarifa plana de $240. El restaurante asume que vas a consumir todo y te obliga a pagar esa base incluso si decides sentarte y servirte solo una ensalada que cuesta $100.
Me gusta mucho esa analogía, fíjate, porque siguiendo esa línea, el algoritmo del SENIAT está programado para ignorar cualquier cifra inferior a esa tarifa completa de $240. Llevando esa imagen a la oficina, emerge el concepto de un impuesto sombra.
A ver, explícame eso del impuesto sombra con un ejemplo. ¿Cómo aplica un trabajador a medio tiempo?
Bueno, imagínate a un promotor de ventas que trabaja a medio tiempo, digamos solo los fines de semana. Por esa fracción de tiempo, él devenga un equivalente a $100 mensuales.
Ok, $100.
Cuando el contador intente ingresar esos $100 como base imponible en el portal web, el sistema informático no se lo va a permitir.
Porque la ley establece que la base jamás puede ser inferior al ingreso mínimo integral indexado, que ahorita en mayo son esos $240.
Exactamente. Entonces, financieramente, el contador se ve forzado a declarar el 9% sobre ese piso presunto de $240. Matemáticamente, la empresa asume un impuesto al Estado sobre $140 fantasmas.
¡Wow! Un dinero que el trabajador nunca recibió ni produjo.
Tal cual. Es un costo fiscal por una capacidad instalada no utilizada que subsidia al patrono. Imagínate en una nómina de 50 empleados a medio tiempo o a destajo, ese impuesto sombra te devora el flujo de caja.
Completamente. Y supongo que el manejo del tipo de cambio añade otra capa de complejidad técnica a este cálculo.
Oh, sin duda.
Porque si la empresa hace esos pagos de bonos en dólares físicos o transferencias en divisas, un contador novato podría verse tentado a decir, bueno, sumo todo a final de mes y uso una tasa de cambio promedio por comodidad.
Esa comodidad es, bajo el marco normativo actual, un suicidio financiero.
¿Un suicidio?
Literalmente. La Providencia 00042, que regula la estandarización cambiaria, elimina cualquier margen de discrecionalidad. Para convertir esos pagos en divisas a bolívares y reportarlos al SENIAT, es obligatorio usar estricta y únicamente la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
La del día del pago.
Exacto. La del día efectivo en que se realizó el pago. Si el bono se pagó un martes, usas la tasa del martes. Usar un promedio mensual o dejarse llevar por un marcador paralelo es un ilícito tributario que detona sanciones automáticas.
¡Qué nivel de rigor! Si esa es la penalización por un error de tasa de conversión o por un trabajador a medio tiempo, me imagino que el primer instinto de cualquier gerente ahora mismo es revisar la base de datos de la nómina y ver a quién puede sacar de la lista, ¿no?
Claro. El famoso filtro quirúrgico antes de hacer el cálculo global.
Empezando por la empresa misma. Se ha mencionado mucho en la calle que las pequeñas empresas y los emprendimientos no tienen que pagar este 9%. ¿Qué tan cierto es eso?
Bueno, la tentación de autoproclamarse pequeña empresa para no pagar es el primer gran error aquí.
Ajá.
La exoneración es extremadamente restrictiva. Aplica única y exclusivamente para los emprendimientos que estén debidamente inscritos y poseen su certificado vigente del Registro Nacional de Emprendimientos, el famoso RNE.
Entiendo. Y tiene un límite de tiempo.
Sí, esta gracia fiscal tiene una caducidad de apenas un año. Una pyme común, no sé, una tienda de repuestos, un bodegón, que no tenga ese certificado específico, tributa el 9% desde el día 1.
Queda claro que sin ese papel del RNE no hay salvavidas. Ahora mirando a la fuerza laboral, ¿qué pasa con la base de la pirámide? Muchas empresas tienen programas de pasantes universitarios y jóvenes bajo la figura de aprendices del INSES. ¿El contador debe meter a estos jóvenes en la licuadora del SENIAT?
Aquí la diferenciación no es por la edad de la persona, sino por la naturaleza jurídica del vínculo. Los pasantes universitarios quedan totalmente fuera de la base imponible.
¡Ah, qué alivio! ¿Por qué?
Porque su relación con la empresa es puramente académica. Está enmarcada en convenios de estudio. No prestan un servicio con fines de lucro. Están ahí para aprender. Su dinero es una beca. no tienen la cualidad de trabajador.
Claro, tiene sentido. Pero, ¿y los aprendices INSES?
Ese es un escenario diametralmente opuesto.
Porque el INSES sí los incorpora al proceso productivo real.
Precisamente. La Ley Orgánica del Trabajo en los artículos 302 y 303 define que los aprendices INSES mantienen una relación de trabajo especial. Como hay subordinación y prestación de servicio, sí son trabajadores dependientes legalmente.
O sea que la empresa está obligada a incluirlos y pagar el 9%.
Sin excepción. Y respetando siempre la regla del piso mínimo de $240.
Uf, pesadísimo. Pero un momento. Vamos a saltar a la otra punta, a la cima de la pirámide corporativa.
A ver.
Si el contador está depurando la lista y llega a los miembros de la junta directiva, a los socios, el instinto diría que los dueños no son empleados, así que no entran. Pero el informe de consultoría advierte sobre algo llamado la teoría del órgano. ¿Cómo funciona esto?
Es un principio jurídico vital para evitar contingencias millonarias. Fíjate, todo se reduce a evaluar cómo es el vínculo diario de esa persona. Si un socio solo va a las asambleas generales, no tiene horario, no recibe órdenes y solo cobra dividendos a final de año, entonces su relación es mercantil.
Queda fuera del cálculo.
Exacto. Pero, y aquí viene el problema, la realidad cambia si ese mismo directivo asume funciones operativas diarias, si dirige equipos y a cambio recibe un sueldo regular, bonos, cesta ticket. El artículo 37 de la Ley del Trabajo lo clasifica como un trabajador de dirección.
Entiendo. La ley asume que está subordinado a la empresa misma.
Tal cual. Y en consecuencia, todos sus ingresos regulares quedan gravados por el 9%.
Eso destapa una caja de Pandora inmensa para las empresas multinacionales.
Ni te imaginas.
Porque pensemos en un caso muy común, ¿eh? El director general opera desde las oficinas aquí en Caracas, pero el paquete pesado de su compensación, los bonos ejecutivos, se los deposita a la casa matriz en una cuenta offshore, digamos en Miami.
Ajá, el clásico pago en el extranjero.
Sí. ¿Podría el contador novato simplemente argumentar que, como ese dinero nunca cruzó la frontera financiera venezolana, se puede ignorar porque no existe para el CENIAT?
¡Ojo con eso! Ese es probablemente el punto ciego fiscal más peligroso al que se enfrentan las transnacionales hoy. Pretender ignorar esos pagos es desconocer dos principios fundamentales.
¿Cuáles serían?
En derecho tributario rige el principio de renta mundial y en derecho laboral la primacía de la realidad. El factor clave no es en qué servidor bancario aterriza el dinero, sino en qué territorio se está prestando el servicio que genera esa riqueza.
Ya veo. Si el directivo trabaja físicamente aquí, el hecho imponible es aquí.
Exactamente. Si toma decisiones en territorio venezolano, tributa en Venezuela. Ocultar esta porción de la nómina ejecutiva no es un simple descuido, ¿eh? Se tipifica como defraudación tributaria agravada.
Defraudación agravada. Wow. Eso es muy serio. Entonces, las casas matrices tienen que transparentar esa información con sus filiales locales obligatoriamente.
Totalmente ineludible. Tienen que declararlo en el portal del CENIAT.
Bueno, la lección es dura. Lo que se trabaja aquí, tributa aquí. Ahora, hay otro rubro del gasto corporativo que siempre genera fricción. Y te lo pregunto porque siempre es un dolor de cabeza. Los viáticos y reembolsos.
Ah, sí. El dinero de representación.
Exacto. Si a un gerente regional le transfieren fondos para cubrir hoteles o gasolina en una gira de negocios, el Estado asume que ese dinero es parte de su sueldo y le cobra el 9%.
Bueno, aquí rige el principio de papelito habla llevado a su máxima expresión.
Papelito habla.
Sí. La única manera de que los viáticos queden excluidos del 9% es que estén soportados rigurosamente por facturas fiscales reales, válidas y a nombre de la empresa.
Claro.
La jurisprudencia, y destaco la sentencia 634 del TSJ, el caso Fruto Santo, es lapidaria con esto. El Estado entiende que por años muchas empresas abusaron del reembolso para pasar dinero libre de impuestos.
Es verdad, pagaban el bono disfrazado de viático para evadir el seguro social. Todos conocemos esa práctica.
Exactamente. Por lo tanto, si en una auditoría el CENIAT ve transferencias regulares por viáticos, pero no hay una rendición de cuentas con facturas legales que respalden ese hotel o comida, la presunción va en contra de la empresa.
Lo califican como salario encubierto.
Tal cual. Lo toman como una simulación y te cobran el 9% omitido,
más los intereses moratorios y las multas.
Ok, entonces con todo este filtro quirúrgico aplicado, digamos que la nómina finalmente está lista. El contador ya calculó el piso de los $240, depuró a los pasantes, metió a los directivos, los pagos offshore y los viáticos facturados. Llega la hora de la verdad.
La ejecución material.
Sí, entrar a la plataforma. ¿A qué se enfrenta el contador cuando abre el portal del CENIAT?
Bueno, visualmente la interfaz es engañosamente sencilla. El profesional busca la forma 19, que también se llama Declaración de Pensiones o DPP. El sistema te pide la cantidad total de empleados que superaron el filtro y la base imponible global.
¿Qué es la suma de todos esos cálculos ya ajustados al piso mínimo?
Exacto. Suena fácil, pero leyendo el informe de la Big Four sobre el artículo 13 de la ley, uno se da cuenta de que las penalizaciones por fallar en ese portal no perdonan nada.
Sí, leí sobre el artículo 13. Es draconiano. Es el terror de cualquier contador ahora mismo.
Es de un carácter punitivo extremo. Un retraso de apenas 24 horas, así sea porque se te cayó el internet, detona una multa automática.
¿De cuánto estamos hablando?
Una multa fija equivalente a 1,000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central.
1,000 veces la moneda de mayor valor. Para dimensionar eso, si la moneda más alta es el euro o la libra esterlina, estamos hablando de una multa monumental que no guarda proporción con el impuesto en sí.
Es una guillotina financiera. Te cobran miles de dólares por retrasarte un día en pagar un impuesto que a lo mejor era de $50.
¡Qué locura! Y supongo que esa guillotina tiene otro filo, que es la asimetría de información entre el IBSS y el CENIAT.
Diste en el clavo. Durante décadas, el estándar no escrito era declararle al Seguro Social únicamente el salario base formal, que a menudo eran cifras bajísimas.
Claro, y se ignoraban los bonos de retención en divisas. O sea, la empresa le decía al IBSS que un empleado clave ganaba $4 al mes, mientras por debajo de la mesa le pagaba bonos en dólares para retenerlo.
Exacto. Pero ahora la forma 19 del CENIAT te obliga a revelarlo todo. Y esa disparidad es un faro gigante para los auditores. Reportar $4 en el IBSS y $400 en el CENIAT enciende una alarma algorítmica.
Es la prueba documental de una evasión, básicamente.
Tal cual. Es prueba de una simulación.
¿Sabes qué? Viendo que el sistema está diseñado para cruzar datos, me recuerda al reporte trimestral de variación de nómina que pide la Providencia 00042. Funciona casi como un detector de mentira silencioso.
Es una excelente forma de verlo.
Porque cada 3 meses, el Estado le pregunta a la empresa, a ver, ¿cuánta gente tienes realmente trabajando? Y si ese reporte no cuadra con el número de la forma 19 mensual, salta la inconsistencia. Todo tiene que cuadrar milimétricamente.
Esa analogía del detector de mentiras ilustra por qué el cumplimiento de los deberes formales es tan crítico como el pago del tributo. La carga probatoria siempre cae sobre la empresa.
Bueno, pero para equilibrar un poco, la ley ofrece un respiro fiscal, ¿no?
Sí, el artículo 10 tipifica que este 9% pagado es completamente deducible como gasto operativo para la declaración del impuesto sobre la renta.
Menos mal, es un gasto legítimo de nómina. Pero hay una regla de oro aquí sobre el empleado.
Sí, y es un muro de contención inviolable. Jamás, bajo ninguna circunstancia, la empresa puede descontarle este 9% al trabajador de su recibo. Es un costo 100% patronal.
A ver, ¿y si un analista de nómina despistado, digamos, le descuenta ese dinero al empleado para financiar el impuesto, qué pasa?
Incurre automáticamente en una retención indebida y apropiación de salario. Eso levanta alarmas tributarias y abre la puerta a demandas laborales inmediatas y acciones penales por la Inspectoría del Trabajo.
Gravísimo. Entonces, el flujo de caja lo absorbe la empresa, se busca alivio en la deducción del ISL y ni se toca el bolsillo del empleado. Ahora, con mayo superado, el contador no puede relajarse porque junio ya está encima.
Ni un segundo.
Basándonos en la experiencia de esta consultoría Big Four, ¿cuál es el plan de acción operativo para el mes de junio?
El plan exige centralización tecnológica y una disciplina probatoria impecable. El primer paso es auditar y parametrizar sistemas como AdaptaPro para centralizar toda la información y unificar las variables en dólares y su equivalente diario en bolívares.
Ajá, la tecnología como aliada.
Y el segundo pilar, que es vital para sobrevivir a juicios laborales, es erradicar por completo la práctica del recibo de pago unificado.
Cuando dices recibo unificado, ¿te refieres a entregarle al empleado un solo PDF donde sale sumado el salario mínimo, el cesta ticket y el bono especial en divisas, verdad? ¿Por qué es tan peligroso si al final para el CENIAT todo suma igual?
Es un peligro letal por cómo lo interpretan los jueces. Para el CENIAT todo suma, claro, pero ante un tribunal laboral, la naturaleza de cada pago sí importa.
Claro.
Si mezclas todo en un solo recibo o haces una transferencia bancaria abultada, destruyes la naturaleza no salarial de esos beneficios. El juez laboral va a presumir que si todo se paga junto, todo es salario ordinario.
Y lo usarán para recalcular las utilidades y prestaciones.
Exactamente. Por eso sistemas como AdaptaPro permiten emitir recibos separados para cada concepto, preservando la barrera legal entre lo que es salario y lo que es beneficio social.
Separar las aguas documentalmente. Me parece brillante. ¿Y qué más exige este plan para junio?
El tercer pilar es respaldar esos recibos separados con políticas escritas. Hay que documentar y firmar actas internas de beneficio social que justifiquen esos bonos, citando la jurisprudencia. Y por último, instalar alarmas de tesorería inquebrantables.
Para no caer en el artículo 13.
Tal cual. El dinero debe estar líquido y provisionado al menos 48 horas antes de la fecha límite del calendario de sujetos pasivos especiales. El margen para andar buscando plata última hora ya no existe.
Toda esta reestructuración, este nivel de transparencia forzada por la forma 19, me deja pensando en algo. Y es casi como una bomba de tiempo a futuro.
A ver, ¿qué estás pensando?
Si miramos el panorama completo, la nueva ley de pensiones básicamente está obligando a todo el sector privado a sincerar ante el CENIAT el 100% de sus operaciones, incluyendo bonos en dólares y cuentas offshore. Están creando por primera vez una base de datos hiperrealista de lo que la gente realmente gana en el país.
Exacto. Esa es la colisión inminente que visualizan los grandes consultores. Estamos viendo cómo dos universos fiscales, el tributario y el laboral, que vivieron por años en realidades paralelas con sueldos mínimos irreales, están a punto de chocar.
¡Wow!
La gran pregunta para la próxima década no es si el CENIAT va a recaudar o no. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el Ministerio del Trabajo exija cruzar sus cables con esa base de datos del CENIAT?
O sea, el día que los tribunales laborales usen esa data real en dólares como prueba para ordenar recálculos retroactivos de prestaciones sociales.
Ese día veremos un sismo financiero sin precedentes. Muchas empresas podrían quebrar.
Es la jugada maestra que casi nadie está viendo en el tablero. Dominar cómo declarar el 9% hoy es vital para no recibir la multa mañana. Pero entender por qué el Estado recopila esta información es lo que define quién sobrevive a largo plazo.
Totalmente de acuerdo.
El tablero cambió de dueños. Las piezas valen más que nunca. Y bueno, es una perspectiva fascinante y aterradora para cerrar esta inversión a fondo sobre el futuro de la compensación laboral. Muchísimas gracias a quien nos escucha por acompañarnos en este análisis y a prepararse para junio.